Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Ok, estamos en este mes estamos con una idea grande que es, y la idea debería ser revolucionaria, la idea debería ser algo que te debería hacer pensar mientras que estás aquí y durante la semana, la idea debería hacerte decir, wow, ¿será que estoy perdiendo algo importante? Porque eso es lo que ha hecho en mí durante todo este mes, es la idea de que nosotros pensamos que sabemos qué significa seguir a Cristo, porque sabemos qué significa ser un cristiano, una persona religiosa en este mundo. Tienes que ir a la iglesia y tienes que ser una buena persona y tienes que evitar ciertos pecados y pensamos qué significa. ¿Qué significa ser un buen cristiano, una buena cristiana? Y lo que hemos visto hasta el momento, y no lo vamos a repasar todo, pero lo que hemos visto hasta el momento es que todo lo que hemos pensado de ser un buen cristiano, la mayor parte de eso, no es lo que Jesús, no era la llamada de Jesús, no es lo que Jesús pedía a la gente que hiciera, no es lo que Jesús pedía de la gente. Entonces nosotros hemos estado diciendo, yo soy un cristiano, tú y yo hemos estado viviendo en un mundo donde uno puede decir, yo soy un cristiano, y no vivir una vida que se parece con la vida de los seguidores de Jesús en la Biblia. Y no sentimos, no pensamos que hay un problema. Entonces lo que hemos estado haciendo en este mes es decir, ok, seguir a Cristo significa, si de verdad uno va a seguir a Cristo, significa vivir una vida muy radical, diferente de lo que uno piensa que significa aún ser un buen cristiano. Y este mes debería ser un mes en que nosotros estamos evaluando de nuevo, ¿será que yo quiero eso? Yo he estado evaluando de nuevo, ¿será que quiero eso? Porque cada vez que regreses a la palabra de Jesús, cuando Él dice, si tú no eres así, si tú no vives así, si tú no haces eso, si tú no pierdes tu vida por mí, no puedes ser mi discípulo. Cada vez que vemos la palabra de Jesús, uno dice, wow, es cierto, ¿Será que yo quiero eso? ¿Será que vale la pena? Porque para mí y para quizás muchos de nosotros, cuando yo me apunté, cuando yo tomé mi decisión y me bauticé, yo pensé que estaba consiguiendo salvación, y eso es cierto, pero era a comprometerme a una vida de seguir a Jesús. Entonces, la llamada de Jesús era seguir, no era ser un cristiano. Y seguir a Jesús significa ser un cambiador del mundo. Si tú estás siguiendo a Jesús, Él te llama a cambiar tu mundo. Él espera que después de que tú estás en una escuela o en un equipo o con un grupo de amigos y después pasan varios años y te mudas a otro lugar o después de estar en un trabajo y te vas a otro lugar, que el lugar donde sus seguidores estaban es diferente, no el lugar en sí, sino la gente, que nosotros, a pasar por la vida, que nosotros dejemos a personas atrás de nosotros que ya antes de conocernos no conocían a Jesús, antes de conocernos no leían este libro, antes de conocernos nunca había tomado una propia decisión de seguir a Jesús, que dejemos atrás de nosotros durante toda la vida personas que antes no tenían paz con Dios y que ahora tienen paz con Dios. Eso es lo que significa ser un cambiador del mundo. Entonces, la pregunta de hoy, porque en este mes estamos viendo en términos prácticos qué significa vivir una vida radical, una vida como un seguidor de Jesús, una vida como un cambiador del mundo. En términos prácticos, ¿cómo haces eso en tu escuela? ¿Cómo haces esto en tu trabajo, con tu familia? Y la pregunta es, ¿cómo cambiamos el mundo? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la técnica? Porque yo no sé tú, cada vez que yo digo las palabras, tenemos que ser, nos llama a ser, Jesús espera que seamos cambiadores del mundo. Mira alrededor de ti, en serio, mira alrededor de ti. Yo pienso, nosotros, tú y yo, nosotros no somos cambiadores del mundo. Nosotros luchamos por sobrevivir. Nosotros luchamos por tener un carro, un lugar donde vivir y comida y cuidar a la familia y el trabajo y cambiar el mundo. Ese parece ser la locura más grande que uno podría decir. Entonces vemos lo que no podemos hacer, que no somos capaces de cambiar el mundo, que no tenemos. Y cuando uno ve eso, lo imposible que es cambiar el mundo es cuando uno ha tratado de cambiar a alguien. Si tú has tratado de cambiar a alguien en tu vida, tal vez una persona en tu familia, una relación romántica o un pariente, un buen amigo o una buena amiga que tiene problemas, y tú has estado en su vida por varios meses, varios años, y tú has tratado de ayudarle a dejar algo en su vida que está arruinando su vida, y si tú has estado en esa situación, tú sabes que es imposible cambiar al mundo, porque tú sabes que es imposible cambiar a otra persona. Nosotros, tú y yo, no podemos cambiar a otra gente. Has tratado de cambiar a otra persona. Has tratado de cambiar a tus hijos. Has tratado de cambiar a tus papás. Has tratado de cambiar a otra persona cuando no querían cambiar. Es imposible. Entonces, ¿cómo? ¿Qué locura decir que Jesús nos llama a ser cambiadores del mundo cuando a veces no podemos cambiar la pareja, no podemos cambiar los niños, no podemos cambiar el mejor amigo? ¿Cómo podemos cambiar al mundo? ¿Cómo podemos? Hoy quiero ver un pasaje donde Jesús da el ingrediente secreto para que nosotros podamos tomar nuestras vidas ordinarias. Y ese ingrediente secreto, mire, si tú sientes cuando yo hablo de vivir una vida radical y ser un cambiador del mundo, si tú sientes eso no es para mí, tal vez es para otros, pero no es para mí porque yo soy una persona normal, mire, si tú sientes eso, Jesús hoy da el secreto, el ingrediente secreto que cuando lo pones en tu vida, te conviertes a un cambiador del mundo, te conviertes a alguien que puede cambiar su mundo. El ingrediente secreto es comunión con Jesús. Si tiene una Biblia, vaya buscando Juan 15, una historia, una enseñanza que Jesús dio casi al final de su vida, la noche que le iban a traicionar, un poco después de cuando cuenta esa historia, que cuando habla de eso con sus discípulos, ellos siguen caminando y llegan al jardín de Getsemaní. Es el lugar donde llega Judas, uno de sus discípulos, que lo traiciona, que trae soldados y le da un beso en la mejilla y dice, maestro, y lo está traicionando. Y Jesús dice, ¿me traicionas con un beso de amistad? ¿Cómo es eso? Y vienen los soldados y agarran a Jesús y lo llevan y empiezan los juicios. Y el día siguiente, día después de que Jesús dice eso, el día siguiente matan a Jesús en la cruz y él muere en la cruz. Entonces, ese está a final de su vida antes de morir en la cruz. Y él, hablando con sus seguidores, le dice algo. Y mire, para entender lo que él está diciendo, tienen que entender lo que viene antes. Antes de eso, ¿han visto la imagen, la pintura de Jesús tomando la última cena con sus discípulos? Lo que recordamos con la Santa Cena. Ok, acababan de tener esa cena y el pintor se había ido y acababan de tener esa escena y Jesús sale del lugar, y entre el tiempo que tiene esa escena y el tiempo que llega al jardín de Getsemaní, él cuenta esa enseñanza a sus discípulos. No sabemos dónde estaban. Lo más probable, por ejemplo, que pone Jesús, es que estaban pasando por los viñedos, por la viña de uvas, donde sembraban y cultivaban uvas que quedaba en el camino, dicen, entre Jerusalén y el jardín donde iban a traicionar a Jesús. Y Jesús usa un ejemplo probablemente de lo que estaba a su mano y para y levanta una viña, un vid, y dice, hey, les quiero enseñar algo. Miren conmigo en Juan 15, 1, perdón, antes, la idea grande que veremos aquí es este. Podemos cambiar el mundo cuando vivimos conectados con Jesús. El ingrediente secreto para vivir como un cambiador del mundo, de tomar mi vida ordinaria y convertirla en una vida de alguien que sí está cambiando el mundo, de tu vida normal y convertirla en una persona que está enseñando a otros y bautizando a personas y ayudando a otros a conocer a Dios. ¿Sabe cuál es el ingrediente secreto que dice Jesús aquí? Es comunión con Él, es vivir conectados con Él, es la idea grande de hoy. Leemos en Juan 15:1. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y probablemente necesitamos esa imagen. Entonces, yo sé que no se lee tan bien, pero la imagen es importante. Ahí está, gracias, Axel. Miren ahí, miren, lo que ven ahí es una vid. Y la vid es donde es la tronca de... ¿Han visto esto alguna vez? Mi papá sembraba uvas antes, no sé si ahora tendrá, pero antes sembraba uvas. Y la tronca, el árbol de la uva se llama la vid. Y este es ahí en la esquina, lo que ves ahí, ese tronca grande y fuerte. Y de la tronca salen los ramos, los ramos, y de los ramos salen las uvas y las hojas. Y Jesús dice: yo soy la vid, yo soy la parte fuerte de ese planta de uvas. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o todo, ¿qué dice ahí? Sarmiento o ramo es lo que crece de la vid, y lo que crece y de ahí crecen las uvas. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitarán. O sea que Dios va viendo. Esa es otra enseñanza para otro día, pero es da un poco de temor, debería dar un poco de temor a nosotros, porque eso dice: Dios va viendo cuáles son los ramos que salen de Jesús, los cristianos, los supuestos seguidores, tú y yo, y Él ve y Él mira a nosotros, a nuestras vidas, por frutos, y dice que cuando no encuentra frutos, Él lo quita de Jesús. Dice: no, ese ya no sirve, ese no está, de verdad está conectado, ese lo voy a quitar. Eso debería darnos temor, debería por lo menos levantar la pregunta: ¿cuáles son los frutos que está buscando el labrador, Dios, en los que están conectados con Jesús? Porque si Dios pasa y quita los que no están dando frutos, deberíamos preguntarnos cuáles son los frutos. Sí, Jesús nos dice en ese lugar cuáles son los frutos, pero por todo el contexto de lo que está enseñando, pues fruto es el cambio en nosotros. También fruto es, en su significado más verdadero, ¿qué es un fruto? Fruto es reproducción. El fruto de una planta son frutas que tienen semillas, y esas semillas producen otras plantas. Entonces, cuando Jesús dice: todo ramo, todo sarmiento que no da frutos, que no reproduce, que no está activo, que no da señales de productividad, entonces si hay un ramo ahí que está creciendo pero solo tiene hojas y no tiene nada de frutos, Dios lo quita. Y después dice: todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Y si tú tienes experiencia en jardinería, lo que tú sabes, yo no sé por primera mi experiencia, pero por mi esposa con sus rosales, yo sé que cuando ella ve a la planta que tiene un montón de hojas y empieza a dar un poco de flores, ella va y ella quita un montón de las flores que están creciendo ahí, que están dando la apariencia de una planta saludable. Y lo que Dios dice, lo que Jesús dice, es cuando nosotros empezamos a dar frutos, cuando empezamos a vivir vidas como cambiadores del mundo, cuando empezamos a tener un impacto sobre otras personas, cuando empezamos a ayudar a otros a tener paz con Él, cuando empezamos a activarnos y trabajar con Jesús, con nuestros parientes y con las personas en nuestra escuela y con las personas en nuestro equipo y las personas en nuestro trabajo, Cuando empezamos a ayudar a gente que está lejos de Dios, de ir acercándose, Dios entra y Él ve ramo y dice, ok, hay unos frutos que están saliendo. Y sabe que si yo quito esas otras cosas, las hojas, algunas de las hojas, no todas, pero si yo quito cosas de su vida, esa persona va a ser aún más productivo para mí. Un ejemplo de eso es, antes nosotros con mi esposa mirábamos uno o dos películas cada noche. Ahora, no es malo ver películas, a mí me gusta ver películas, pero ¿sabe qué iba pasando? Naturalmente, sin que yo tomara una decisión, más bien yo no quería dejar de ver películas. Ahora casi no vemos películas, ¿por qué? Y yo creo que es porque Dios vio que ellos están trabajando conmigo. Yo voy a empezar a quitar cosas de su vida para que ellos trabajen más conmigo. Lo limpio, dice Jesús, para que dé más frutos. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado en el 4. Ahora, mire, esa es la clave para ser cambiadores del mundo. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Piensen en eso. ¿Cómo puede uno de esos ramos, quitándolo de la vid, poniéndolo a un lado, cómo podría la próxima temporada seguir produciendo uvas? No podría, moriría, se sacaría, no haría nada productivo. Jesús dice, es obvio, si tú como mi seguidor estás conectado a mí, entonces vas a tener frutos, vas a ser un cambiador del mundo, vas a ir ayudando a otra gente a conocerme, tu vida va a ir cambiando, tú vas a ser una persona diferente, vas a ir dejando pecados, vas a ir ayudando a otras personas, vas a ir estudiando con personas, vas a ir cambiando, progresando y ayudando a otros a hacer lo mismo. Pero si no estás conectado conmigo, y mire, si nosotros miramos a nuestra vida y decimos la verdad, yo no ayudo a otros a conocer a Cristo. El problema podría ser que no vivimos conectados con Jesús. Pero eso es adelantar la historia. En el 4 dicen, si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. No pueden llevar frutos. Yo soy la vid. Y después él dice lo mismo como 4 veces, como para enfatizar que eso no fue solo una cosa que andaba diciendo por ahí, sino esta es la raíz de lo que es la relación con Dios y algo muy, muy importante para sus seguidores. Entonces seguimos con lo que dice. Yo soy la vid en el 5. Ustedes los pámpanos, los sarmientos. El que permanece, otra vez, el que permanece, el que se quede en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Lo mismo dice otra vez. Lo único que tiene que hacer este ramo ahí para producir fruto es que no caer de donde está, con tal que esté conectado con la vid, con la tronca, va a producir frutos, va a producir, salir, sacar hojas y producir frutos, porque así funcionan las plantas. El ramo no tiene que hacer nada, solo tiene que mantenerse conectado. Y Jesús dice, mis seguidores son iguales. Si ustedes se queden conectados conmigo, si se queden conectados conmigo, ¿sabe qué? Ustedes van a tener fruto en su vida. No deberían, más bien, mi paráfrasis, mi versión de esto es, ¿sabe qué? No deberías, y si en esa serie tú estás pensando, yo no estoy haciendo eso, yo no estoy cambiando mi mundo, ¿qué hago? Jesús diría, no te preocupes tanto por adivinar la mejor forma de invitar a gente o de estudiar con gente o de cómo pedir el estudio de paz con Dios o de cómo, no te preocupes tanto por eso, quede conectado conmigo. Y si tú estás conectado conmigo, naturalmente, eso es lo que Jesús está diciendo. Y mire, yo no hubiera enseñado eso de esta forma hace un año o hace 6 meses. Porque hay algo en mí, no sé tú, que lucha contra eso. Y yo digo, no. Yo sé, es importante estar conectado con Jesús, pero yo también tengo que, si yo voy a cambiar mi mundo, si yo voy a ayudar a otros a conocer a Cristo, yo tengo que tener estrategias y yo tengo que tener tácticas y yo tengo que, y Jesús dice, no, mantenete conectado conmigo. Y tú vas a producir fruto. ¿Estás preocupado por tu primo, tu esposo, tu hijo, que no me conoce, que está lejos de mí? ¿Sabe qué? Mantenete conectado conmigo y va a haber fruto en tu vida. Y tú vas a jalar a esas personas para que entren en paz conmigo. Seguimos. En el 6, ¿verdad? En el 6. El que en mí no permanece, El que en mí no permanece. Otra vez, lo importante de estar, de permanecer, será, mire, eso no es opcional. Mira lo que dice, eso no es opcional. Será echado fuera como sarmiento y se secará y lo recogen y los echen en el fuego y arden. Y cuando Jesús habla de fuego, nunca es una buena historia para nosotros, sus seguidores. Él dice, mire, si nosotros, si, como ese ramo, si un ramo cae, si un ramo no está conectado, si un ramo dice, yo quiero separarme de la vid, si pudiera decir eso, Jesús dice, ¿sabe qué pasa con ese ramo? A lo mejor levantó en ese momento un ramo que había caído por el viento, que estaba solo, y mire, se seca. Tú no puedes hacer nada si no estás conectado conmigo, si no te quedes, por eso dice permanece, si no te quedes conectado conmigo, no puedes hacer nada. ¿Sabe qué va a hacer con ese ramo? Lo van, si está seco, no sirve, lo van a recoger y lo va a quemar. Lo mismo con nosotros, si no quedamos conectados con Jesús. En el 7, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren y les será hecho. En eso he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Jesús dice, es importante a Dios que nosotros llevemos frutos. Si vemos a nuestra vida, mire, eso es serio. Eso no es una enseñanza para uno que es líder de una iglesia que está en la plataforma o para alguien que trabaja mucho en la iglesia. Mire, eso es una enseñanza para todos que decimos que seguimos a Jesús. Él dice, en eso he glorificado a mi Padre, en eso recibe gloria a Dios, en eso recibe Dios lo que más quiere de nosotros, y que llevemos frutos. Entonces, si nosotros decimos que seguimos a Cristo, pero nuestras vidas no están cambiando, no somos personas diferentes poco a poco de lo que éramos, no estamos llevando fruto en nuestra vida. Si decimos que estamos siguiendo a Cristo, mire, y no estamos ayudando a otros, no podemos ver atrás y decir, sí, Dios me está usando para ayudar a otra gente a conocerle mejor, para ayudar a otros que ya son cristianos de cambiar y madurar en su fe, y para ayudar a otros que no han tomado su decisión de aprender cómo tomar. Si no podemos ver para atrás y ver eso, ¿sabe qué Jesús está diciendo? No estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para sus hijos, porque dice, en esto he glorificado mi Padre, en que ustedes den muchos frutos. O sea, que es parte de ser su hijo. Y dice, así sean mis discípulos. Esa es parte de lo que significa ser seguidor de Jesús. En el 9, como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Y después otra vez, permanezcan. ¿Cuántas veces dice esa palabra de permanecer? Permanecer, permanecer. La idea grande es, nosotros podemos cambiar el mundo si vivimos conectados con Jesús. Permanezcan en mi amor. Si guardaran mis mandamientos, permanecerán otra vez en mi amor. ¿Cree que hay un mensaje que Jesús quería dar a sus discípulos y a nosotros aquí? Permanecer, quedarte. Y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y yo permanezco en su amor. Entonces, si Jesús dice que para ser cambiadores del mundo, para producir fruto, para ayudar a otro a conocer a Él, la clave no es tener mejores tácticas y que yo les entrene en qué decir a personas que están lejos de Dios. Y si la clave para eso, mire, si la clave para eso es tener comunión con Él, es permanecer, es quedarnos conectados con Jesús, entonces, ¿qué debemos de tener? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo deberíamos vivir en ese mes de radical? ¿Sabe cómo el mensaje para nosotros hoy es que deberíamos, los seguidores de Jesús, en vez de decir, hey, deberíamos trabajar más y tú deberías hablar con más gente de Dios. No, el mensaje, ¿sabe qué? Deberíamos tener comunión radical con Jesús. Deberíamos vivir conectados con Jesús. Este es el mensaje para nosotros en este mes, es que deberíamos vivir vidas conectadas con Jesús. Porque si vamos a ser radicales, si vamos a seguir a Jesús, si vamos a ser cambiadores del mundo, si vamos a ayudar a otros a conocer a Cristo, tenemos que tener una comunión radical con Jesús. Pero Hay un gran pero así no vivimos normalmente. No es cierto. Normalmente no vivimos con una comunión fuerte con Jesús. Por lo general, y si no es así contigo, no estoy hablando de ti, ¿ok? Pero no estoy hablando de todos nosotros, pero muchas veces la mayoría, yo me incluyo en esta mayoría, la mayoría de las veces, la mayoría de nosotros, nosotros no vivimos como una comunión con Jesús. Cuando Jesús dice, permanezca en mí, quédese cerca de mí, mire, quédate en mi amor, quédese conmigo, mire, nosotros no vivimos así. Nosotros no vivimos como una comunión con Jesús. Para nosotros tener comunión con Jesús es ¿qué? Es venir a la iglesia y si tenemos un problema entre semana decir una oración y tal vez leer la Biblia un poco. Ahora, yo sé que eso no es cierto para muchos de nosotros, pero para la mayoría de los que decimos que seguimos a Cristo, eso es lo que significa tener comunión con Él. No leemos la Biblia, no escuchamos su voz, no oramos, no vivimos con una comunión íntima con Dios. Él no es parte de nuestra vida, es algo que hemos agregado para que no vayamos al infierno, y nosotros vivimos nuestra vida normalmente. Y cuando tenemos problemas hablamos con Dios, y cuando venimos a la iglesia hablamos con Dios, y de vez en cuando abrimos ese libro y hablamos con Dios, pero no es nuestra costumbre, no es como nosotros vivimos normalmente. Y yo diría que viendo a mi vida, por mi experiencia propia, que nuestra comunión, por lo general, nuestra comunión con Dios, de vivir conectado con Jesús, nuestra comunión no es radical. Nuestra comunión muchas veces apesta, porque casi no existe. Nosotros vivimos muchas veces lejos de Jesús. Y este mensaje, ese pasaje que Jesús viene a nosotros y dice, ¿sabe qué? Si son mis seguidores, viven cerca de mí. Si me siguen, si quieren ser cambiar su mundo, si hay gente en tu vida que tú quieres que me conozca, si hay gente en tu vida que es importante para ti, que no está en mi familia hoy, ¿sabe qué? Tienes que vivir una vida conectada conmigo. Entonces, ¿cómo vivimos en comunión con Jesús? Esa es la pregunta de hoy. A esto hemos estado llegando hoy. Si cambiar el mundo significa vivir una vida conectada con Jesús, ¿cómo cambiamos el mundo con Jesús? ¿Cómo vivimos una vida conectada con Jesús? Y Jesús, cuando Él está hablando aquí, Él dice cómo mantenerse en comunión con Él. Pero Él está dando por sentado algo que no podemos dar por sentado aquí hoy en nuestro mundo. Él está dando por sentado que las personas que estaban escuchando sus palabras ya habían entrado en Él, que ya habían entrado en comunión con Él, que ya estaban viviendo una vida conectada con Él. Por eso la palabra que usó tanto era permanecer. Quédense donde están, quédense, no se vayan. Yo ya me voy, yo voy a morir. Quédense conectados conmigo, no se separen de mí. Las personas con quien Jesús estaba hablando en ese tiempo ya estaban, los ramos estaban conectados con la vid, vivían conectados con Jesús. Pero para nosotros, si nosotros queremos hacer la pregunta que ¿cómo podemos vivir vidas conectadas con Jesús? ¿Sabe cuál es la primera respuesta? Primero, tienes que conectar tu vida con Jesús. Tienes que entrar en comunión con Jesús. Tú y yo no podemos vivir en comunión con Jesús si nunca hemos entrado en comunión con Jesús. Por eso dice en Hechos 2:38, tomen una decisión, mi versión. Hechos 2:38, tome una decisión. Tienes que tomar una decisión y entrar en comunión con Jesús. Entonces Jesús dio por sentado ahí, pero yo no voy a dar por sentado eso cuando hacemos la pregunta, ¿cómo vivimos en comunión con Jesús? Tienes que entrar en paz con Dios, tienes que entrar en comunión con Jesús. Eso significa tomar una decisión de devolver a Dios y bautizarte. Hechos 2:32 dice, arrepiéntense, vuélvense a Dios y bautícense y recibirán el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios en uno. Y en este momento, por el perdón de los pecados y por recibir a Dios en uno, ¿sabe qué pasa? Uno está conectado con Jesús. uno está conectado con Jesús. Después la pregunta llega a ser, okay, ¿cómo me mantengo en comunión con Jesús? Yo sé cómo vivir mi vida normal, pero yo sospecho que eso no significa estar conectado con Jesús. ¿Cómo vivo mi vida en comunión con Jesús? Esa es nuestra pregunta. Mire, si tú tienes personas en tu vida que están lejos de Dios, y hemos hablado aquí de estudiar paz con Dios, y quizás tú has pedido el estudio y no ha salido nada, y tú agonizas por esas personas, y tú quisieras ayudarles a tener paz con Dios, mire, la pregunta que tenemos que hacer es, okay, ¿cómo? No, ¿cómo hago para jalarles? No, ¿cómo hago yo para conectarme más con Jesús, para tener más comunión con Jesús? Porque Jesús dijo que si el sarmiento está conectado con la vid, que producirá fruto. Entonces, mi preocupación debe ser, ¿cómo me mantengo en más y más comunión con Jesús? Y la respuesta es fácil. Mire, Jesús nos da la respuesta. Ahí mismo en Hechos 15, en Juan 15, 7, dice, si permanecen en mí y mis, ¿qué dice? Bueno, es otro pasaje. Juan 15, 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Después de entrar en paz con Dios y tomar este paso de volver a Dios y bautizarte, Jesús dice, ok, una vez que estás en mí, que estás en comunión conmigo, la forma que te quedas conectado es por escuchar mis palabras. Ahí es. ¿Por qué crees que es tan difícil para nosotros leer la Biblia? Porque Jesús dice, la clave por tener comunión conmigo es escuchar mis palabras. Y tenemos un enemigo espiritual que viene y dice, ok, yo voy a hacer lo posible para que este ramo, para que este seguidor de Jesús se quede separado de Jesús, para que no permanezca unido con Jesús. Lo voy a hacer tan aburrido de leer la Biblia, le voy a poner tantas distracciones, le voy a poner tan cansado cuando lee la Biblia. Voy a hacer todo lo posible para que ese seguidor de Jesús no lee la Biblia. Porque Jesús dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, este es el ciclo. Permanecemos en Jesús cuando sus palabras permanecen en nosotros. Y cuando sus palabras permanecen en nosotros, nosotros permanecemos en Él. Mire, la clave para todo eso, la clave para que tú y yo vivamos conectados con Jesús, la clave es este: leer la Biblia, escuchar la voz de Jesús. La razón que cuando Jesús dice mis palabras y después yo digo leer la Biblia, no solo las meras palabras de Jesús, ¿sabe por qué? Es porque algo que dijo Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, estaba escribiendo Pablo a Timoteo y él dijo algo de las palabras de Dios, de las escrituras. Él dijo, toda escritura es inspirada por Dios, literalmente soplada por la palabra, por la boca de Dios, que Dios sopló esas palabras y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, Jesús dice, mire, Pablo dice, y Dios a través de Pablo dice, toda la escritura es la palabra de Dios. Y Jesús dice, si permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes. La forma que nos quedamos conectados con Jesús. Mire, es difícil para ti leer la Biblia. Me puedes decir, sí, no te veo la cara casi porque por la luz. Entonces, tienes anónimo, menos la persona es por aquí. Entonces, no digan nada. Si dices sí, mire, la razón, ¿sabe por qué es? Porque esta es la clave por estar conectado con Jesús, es leer este libro. Y por eso no es de leer una vez en la mañana y después ya estuvo. Mire, yo no soy un fanático de eso. A veces en la iglesia dice, tiene que leer una vez por día. No, mire, si nosotros queremos estar conectados con Jesús, y si estar conectado con Jesús significa escuchar su palabra, ¿sabe qué? Deberíamos, sí es cierto, levantarnos y abrir ese libro y decir, antes de comer, yo quiero escuchar tu voz porque yo quiero estar conectado contigo, Jesús. Yo quiero hoy ser un cambiador de mundo. Yo quiero hoy tener fruto en mi vida, tanto en mi vida personal como con otras personas. Háblame, por favor. Y significa abrir y leer. Y después significa, cuando uno tiene un rato libre, de sacar su Biblia y leer, aunque la gente en el trabajo burla de uno por ser cristiano, que saca su Biblia en su hora de almuerzo, no importa, lee la Biblia y después llega a la casa y dice, ¿sabe qué? Tengo mucho que hacer, pero voy a leer un poco antes porque quiero estar conectado con Jesús. Y Jesús dice, si permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes. Si hay esa conexión, la conexión viene por su palabra. Y después, antes de ver la tele en la noche, ¿sabe qué? Si vamos a ver la tele, está bien, pero antes vamos a escuchar la voz de Jesús. Y después, antes de dormir, o sea, cada rato deberíamos estar leyendo, ¿sabe por qué? Y yo no hago eso bien, yo trato de hacerlo, pero yo lucho por eso, es difícil. Pero esta es la lucha del seguidor de Jesús para estar conectado con Jesús. Y la lucha para estar conectado con Jesús es este, según Jesús, es de leer su palabra, de escuchar su voz. ¿Sabes por qué? Digo yo, ¿sabe por qué? Yo creo que la Biblia dice la razón que este libro, que leer este libro es la clave, es la razón que cuando leemos ese libro nos mantenemos conectados con Jesús. ¿Sabe por qué es? Es porque eso no es solo un libro así cualquiera, es un libro que cuando un seguidor de Jesús lee, el Espíritu Santo que tiene por dentro le habla. Entonces no solo está leyendo un libro, ay qué interesante, eso pasó antes y mire aquí, y dijo esto, y oh, bueno, ya terminé. No, ¿sabe qué dice? En Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva, piensa en eso. Dice que ese libro es viva. Pablo dijo que son las palabras de Dios, que Dios habló esas palabras, y después en Hebreo dice que es viva, o sea que mueve, que tiene una vida, y cuando nosotros leemos eso, hace algo adentro de nosotros. Y yo apuesto que muchos de nosotros hemos experimentado eso, quizás no cada vez que leemos, pero a veces hemos abierto ese libro y hemos leído y hemos dicho, wow, Dios me acaba de hablar. ¿Por qué? Porque son sus palabras y tengo su espíritu, y cuando leo sus palabras, su espíritu me habla, y es una palabra viva, es viva. Entonces Dios nos habla y mantenemos conectados con Jesús cuando leemos ese libro. Pero ¿sabe qué? Es más que solo leer este libro, es obedecerlo, es hacer lo que leemos. Porque mire, hay una tentación, y este es por estar en una iglesia donde hablamos mucho, ¿va?, de leer la Biblia, hay una tentación de hacer, de abrir ese libro y decir, ok, ya leí, ya estoy bien, mañana voy a leer otra vez, ya leí el día siguiente, ya leí otra vez, ya estoy bien, estoy leyendo la Biblia. Entonces llegas a la iglesia y alguien te pregunta, ¿estás leyendo la Biblia? Sí, estoy leyendo la Biblia. ¡Qué bueno! Mire, hay una tentación de leer la Biblia nada más. Y oíme, Jesús mismo, cuando Él estaba diciendo cómo estar, cómo quedarnos conectados con Él, Él dijo que mi palabra tiene que estar en ustedes. Pero también, ¿sabe qué más? Mira en el 10. Si guardan mis mandamientos, en Juan 15:10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Hasta el momento que ha estado diciendo Jesús, quédense en mí, permanezcan en mí. Y después dice, sí, mi palabra está en ustedes, y si ustedes están en mí, hay una conexión en leer eso. Pero después dice, si ustedes guardan, obedecen, hacen lo que yo digo. Si leen algo y después dicen, ok, ¿qué significa eso? Eso es lo que significa. ¿Y qué significa para mí? Ok, yo voy a cambiar. Si cada vez que leemos la Biblia, no solo leemos, sino hacemos la pregunta, ¿qué significa eso para mí? ¿Qué tengo que cambiar por lo que acabo de leer? ¿Sabe qué dice Jesús? Ustedes permanecerán en mí. La forma de permanecer en Jesús no solo es leer sus palabras, es hacer lo que leemos y obedecer su palabra. Dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús dice, ¿sabe por qué estoy conectado con Dios? Porque yo hago lo que me dice. ¿Sabe cómo pueden estar conectados conmigo? Así como el ramo con la vid. ¿Sabe cómo? Si escuchan mi voz, si escuchan mis palabras y después hacen lo que yo digo. Mire, eso no es algo nuevo para nosotros. Nosotros sabemos escuchar y obedecer. Sabemos escuchar a la tele. Nada contra la tele, a mí me gusta la tele. Sabemos escuchar a la tele y después salen los comerciales para McDonald's. Y el día siguiente tenemos hambre de ir a McDonald's y vamos a McDonald's. ¿Por qué? Porque escuchamos y obedecemos. Jesús dice, haz lo mismo con mi palabra. Y cuando me escuchan y me obedecen, van a quedar conectados conmigo y van a ser cambiadores del mundo. Si pensaron que era más complicado que eso, ¿no? Pensaron que ser un cambiador del mundo era ser político o estudiar mucho o ser muy inteligente o tener muchas habilidades. Y Jesús dice, no, es solo quedarte leyendo ese libro a cada rato, cada día, cada rato, leer ese libro y después hacer lo que dice. Nada más. Y vas a permanecer en mí y vas a ser un cambiador del mundo. El hermano de Jesús, Santiago, en Santiago 1:22, dice así, lo voy a decir con mis palabras, dice así, el que, mejor lo leemos porque si lo digo con mis palabras no va a salir bien, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Qué significa eso? No sean de las personas que abren su Biblia y dicen, leí, ay qué bueno, si Felipe me pregunta, si alguien me pregunta en la iglesia si lee mi Biblia, puedo decir, sí, leí mi Biblia. No sean solo personas que leen, sean hacedores de palabra y no solo oidores que se engañan a sí mismo. El siguiente, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, si solo lees tu Biblia y no hace lo que dice, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo y pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Entonces mira su rostro y dice, wow, ando feo. Y después se va y se olvida y no arregla su pelo y no cepilla sus dientes ni nada. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, a esta, al libro de Dios, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. El hermano de Jesús dice, la clave es no solo escuchar, sino hacer. Entonces, ¿sabe qué significa? Hacer dos preguntas. Cada vez que leemos la Biblia, y como te digo, un seguidor de Jesús, para estar conectado con Jesús, a cada rato durante el día debería estar leyendo ese libro. Cada vez que tiene la oportunidad, debería leer un poco. No todo el libro, un pedacito. Pero deberíamos hacer dos preguntas. Una es, ¿qué está diciendo? ¿Qué significa lo que acabo de leer? Y ahora, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo cambiar yo? ¿Qué significa para mí? Esas son las dos preguntas. Y cuando hacemos esas dos preguntas, Dios, porque es una palabra viva, Dios siempre nos dice, nos hace saber, nos hace sentir lo que debemos cambiar. Y por escuchar y cambiar, nos quedamos conectados con Jesús. Y Jesús dice, cuando hacemos eso, que nosotros nos mantenemos en comunión con Él. Y Él dice que cuando hacemos eso, nosotros llegamos a ser cambiadores del mundo. Aquí en esa serie de Radical, no tenemos que tener grandes estrategias por cambiar el mundo. Solo tenemos que quedarnos conectados con Jesús y leer y obedecer y volver a leer y volver a obedecer y leer y obedecer y leer y obedecer. Y seremos cambiadores del mundo tan naturalmente como un ramo que está conectado con la vid, con la tronca, produce frutos. Leen conmigo otra vez Juan 15, 5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, ves a tu vida y ves que hace falta hacer cambios. Tienes que estar más unido con Jesús. Tienes que leer y obedecer. ves a tu vida y ves que hay gente que quieres alcanzar y ayudar a conocer a Dios, pero no sabe cómo y no ves que está haciendo progreso, necesitas estar más conectado con Jesús, porque Él dice, cuando haces esto, producirás fruto. Entonces nuestra lucha no es por luchar más por cambiar el mundo, es luchar más por estar conectado con Jesús. Y esa no es una lucha que resulta en miseria para nosotros y una vida aburrida. Mire cómo termina Jesús. Aquí terminaremos nosotros. ¿Cómo termina ahí? Estas cosas les he hablado para que mi qué. ¿Qué palabra dice? Gozo. Mi gozo. No sería mi trabajo, mis deberes, mis mandamientos. No, mi gozo esté en ustedes. Y para que su, ¿qué? Su gozo sea perfecto, sea cumplido. Para que sean las personas más felices del mundo, dice Jesús. Yo quiero que estén conectados conmigo. Porque cuando viven desconectados de mí, cuando no leen sus Biblias, cuando no escuchen mi voz. Y después cuando escucha algo y no obedeces y no cambias, vienes aquí o lees tu Biblia y no haces un cambio. Jesús dice, tú no eres la persona feliz que yo sé que puedes ser si me escucharas, si me obedecieras, si permanecieras unido a mí. Así cambiamos el mundo, con una comunión radical con Jesús. Entonces, si quieres cambiar tu mundo, si quieres ayudar a alguien a conocer a Cristo, busca estar más cerca de Jesús. Tú. Pongámonos de pie, si pueden, si quieren. Vamos a pensar en un próximo paso para que después de todo eso no seamos oidores solamente, sino hacedores. Entonces, un próximo paso para nosotros. Depende por dónde estás, cuál será tu próximo paso. Para algunos será decir, ¿sabe qué? Yo nunca he tomado la decisión de conectarme con Jesús. Yo soy un ramo ahí aislado. Yo nunca me he conectado. Y esto puedes hacer, dice Jesús, por tomar una decisión. Y hoy mismo puedes, en cualquier momento, puedes decir, voy a volver a Jesús, me voy a bautizar, voy a entrar en paz con Dios. Y en ese momento te conectas con Jesús y estás en comunión con Jesús. Y si eso no has hecho, tu próximo paso es tomar este paso de entrar en paz con Dios. Y cuando desees tomar ese paso, nada más me dices. Y ahí mismo puedes tomar el paso. Y para otros de nosotros, mire, hay un paso para todos. Para muchos de nosotros, tú escuchaste todo eso y dijiste, yo no leo mi Biblia, yo no... Sí, he tomado el paso de estar conectado con Jesús, pero yo no leo mi Biblia. No escucho la voz de Jesús. Mire. La forma de quedarte conectado con Jesús es cada día, durante el día, de sacar tu Biblia y leer y escuchar a Jesús. Y cada vez que lees, hacer la pregunta, ¿qué significa para mí? ¿Qué cambio? Y obedecer. Y tú necesitas empezar a leer un libro en la Biblia. Y cada día en la mañana, antes de empezar tu día, abrir ese libro y leer algo. Puede ser un pedacito. Si no has empezado con un libro, si no tienes un libro que estás leyendo ahorita, te recomiendo Efesios. Efesios está casi al final. Es un buen libro. O cualquier libro que quieres. Pero si no tienes uno, lee Efesios. Empieza mañana. Y hay un último grupo de nosotros. Tú estás leyendo la Biblia. O estabas leyendo la Biblia. Y te topaste con algo que tú sabes que Dios quiere que cambies y no has cambiado lo que Dios está pidiendo que cambies. Y ahorita, si yo te preguntara cuál es la cosa que Dios quiere que cambies, tú por lo que leíste aquí antes, tú sabes qué es y no has querido obedecer. Y Dios dice, cuando me obedeces, permaneces unido a mí. Tu próximo paso es obedecer a Jesús en esa área de tu vida. ¿Cuál es tu próximo paso? Vamos a orar. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a buscar comunión contigo, a entrar en paz contigo y después por leer tu palabra, escuchar tu voz y obedecerte. Te pido, Dios, que tú cumples tu promesa de hacernos muy productivos, de ayudar a mucha gente a conocerte cuando nos quedamos unidos a ti. tu nombre oramos. Amén. Hemos preparado la Santa Cena, la comunión aquí a los lados. Entonces, si tu corazón está preparado, puede participar mientras que nosotros recordamos a Jesús y cantamos a Él.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.